Simple y sencillamente es que en verdad la vida duele. Díganlo todos conmigo, la vida duele. Y este miércoles pasado estuve predicando este mismo mensaje que les voy a enseñar a ustedes hoy, pero lo prediqué en inglés para nuestro servicio en inglés. Y usualmente nunca lo hago así, Dios me tiene en otros planes. Siempre cuando estoy predicando en español, la otra vez me dijo un muchacho que viene también en la mañana. Usualmente viene en la tarde a los dos servicios y me dice, ¿cómo le haces para poder predicar algo en la mañana y otra cosa en la tarde? Y le digo, así me mantengo en santidad, compa, para no tener tiempo a hacer otras cosas, para siempre estar bien estudiado. Pero se me hizo necesario no solamente compartirlo con la congregación en inglés, sino también compartirlo con la congregación en español, porque se me hace que esta enseñanza que voy a impartir hoy nos va a ser de edificación enormemente. La pregunta de que si Dios existe o no es una pregunta que se ha hecho por años, ¿verdad? Filosóficamente, emocionalmente, religiosamente, no nomás si Dios existe, sino que cuál Dios existe y qué pasa con todo eso. Y aparte nos pasa eso usualmente, pensamos que Dios no existe a veces por las cosas que nos pasan. Si Dios existiera, ¿por qué dejó el Señor que me pasara esto? Si Dios existiera, ¿por qué pasaré por esto? Si Dios existiera, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué allá? Entonces siempre hay cosas que nos pasan, que suele suceder y que te preguntas por qué esto. Y aparte, la prédica que estuvimos haciendo la semana pasada también, La vida duele, tiene mucho que ver en qué, en viéndonos a nosotros. Siempre tiene que ver con la persona que está en el espejo. Y usualmente bastante el cristianismo americano tiene mucho que ver también conmigo, migo, migo, y con yo lo que está pasando aquí, con lo que me ha pasado aquí, con las heridas que yo tengo, con lo que me falta o con lo que no me falta o con lo que quiero hacer o por lo que no quiero hacer. Todo está centrado en sí. Pero hoy el Señor me ha desafiado a parar a hacer eso por hoy, porque es necesario también sanar, es necesario tener las técnicas necesarias para saber cómo nosotros salir adelante, pero hoy vamos a ver qué podemos hacer nosotros para las personas demás, para los demás que están heridos, para los demás que están pasando por algo, porque usualmente, como estábamos viendo aquí, la gente no cree en el Señor por lo que les ha pasado, pero aparte yo me di cuenta que existe el Señor por lo que yo he visto, lo que les ha pasado a las otras personas. ¿Me están entendiendo? No nomás se trataba todo de mí. Si por un momentito podemos salir de nuestro ser y ver a los demás, o sea, no preocuparte constantemente por lo tuyo y ser un poco no tan egoísta y ver la vida de los demás y entender que también otras personas existen en el mundo. Y a veces así te das cuenta que ya no puedes estar deprimido. Les digo los 10 pasos de salir de la depresión. Paso número uno, ponte a llorar. Desahógate. Yo me acuerdo que yo era un salvavidas cuando estaba en la universidad allá en El Paso, Texas, y una señora me dijo, ¿qué hicieras tú si un niño se empezara a ahogar? Y le dije, yo pues yo me voy a meter a sacarlo. Y luego, ¿qué vas a hacer? Le voy a dar respiración de boca a boca, le dije. Y ella me dijo, no, yo lo pusiera a llorar. Le dije, ¿para qué? Para que se desahogue. Le quedaba un bachón a la señora. Pero paso número uno, para salir de la depresión, ponerte a llorar, para que te desahogues. Paso número dos es parar de llorar. Ya se acabó, ya estuvo. ¿Se acuerdan de la otra vez que le dije a la señora esa que era casi prima hermana de la salmista Paquita, la del barrio? Que le dije, ¿por qué estás tan enojada con los hombres? Y me dijo ella, no, pues es que tienes que entenderme, Freddy. Mi esposo me puso los cuernos con mi propia hermana y ahora odio a todos los hombres, me cae bien. Y no, no, ni me los menciones porque son unos animales todos infrahumanos, espectros, o quién sabe cómo dice la canción, ¿verdad? Esas son unas palabrotas que yo no me sé. Y le dije, wow, y me estaba pidiendo consejería. Y la pregunta que le dije, ¿y cuándo pasó esto? Y me dijo, eso pasó como en el año 57. Y dije, ya estuvo pues, ¿no? Ok, paso número uno, llorar. Paso número dos, parar de llorar porque ya pasó. 3 a 10 es parar de pensar en ti y vamos a ver los demás. Si le ayudas a alguien que está deprimido, créeme, lo que vas a tener, ya no vas a tener tiempo de estar viendo lo que está pasando en tu vida. Vas a poder ser liberado y sanado. Entonces les animo y les desafío que esta semana, mientras están trabajando, mientras están en sus vidas cotidianas, pídanle a Dios que los dirija hacia un lugar en donde ustedes pueden ser de bendición, En vez de constantemente estar pidiendo, Señor, ayúdame a estar en un lugar donde me van a bendecir. Señor, ayúdame a estar en un lugar donde me van a dar favor y gracia. Señor, ayúdame a estar en un lugar donde me van a regalar algo. Señor, ayúdame a estar en un lugar donde me van a tratar bien. Al contrario, para de eso por un momentito y pídele, Señor, ayúdame a estar en un lugar yo, en donde yo le pueda ser de bendición a alguien, en donde yo le pueda comprar algo a alguien, en donde yo le pueda pasar una feria a alguien. Y créanmelo, que cuando empezamos a hacer eso, cosas poderosas pasan. Y en sí, todo lo que uno necesita se le será añadido. Como dice la palabra de Dios, el mismo maestro dijo que no hay que preocuparnos por las cosas que no tenemos, sino que busquemos primero el reino y toda su justicia, y todo lo demás será añadido. Escucha, no tienes que perseguir lo que puedes atraer. Me acuerdo que por mucho tiempo yo era soltero y andaba bien por donde sea, sobre las morras, en donde estaba, luego. Llegaba una muchacha nueva a la iglesia y luego ahí andar de buitre. Hasta que me di cuenta que dije, ¿sabes qué? Lo único que estoy haciendo es empujar a las mujeres. O sea, según yo me creo muy pipiripao, pero ninguna ni me pelan. ¿Qué estoy haciendo? Y me di cuenta que pues estaba haciendo todo lo incorrecto. Hasta que me puse a decir, ¿sabes qué, Señor? Ya estuvo. Y me dolió mucho decirlo, pero es sumisión. Es someterte completamente a confiar en Dios en una manera real. Que puedas decir lo que más te duele. Por lo más que quiera usted, no solamente con esposa, por ejemplo, hagan ustedes con lo que les falta a usted. Yo tuve que llegar a un punto que dije, Señor, aunque yo nunca me case, aún te alabaré, aún estaré bien contigo y aún te quiero con todo mi corazón, aunque yo nunca me vaya a casar. Cuando yo dije eso, sencillamente y sinceramente de mi corazón, como a las 3 semanas conocí a mi esposa. Y aparte, nunca me paro de decirlo, que ella me pidió a casarme con ella. Yo no le pedí casarme con ella. Y aparte, ella fue la que me dio el primer beso. Y aparte, ella fue la que me sacó a comer también. Pues, y eso es lo que me refiero. Uno no tiene que buscar lo que puede atraer. Y las cosas se atraen cuando Dios te hace atractivo. Usted puede vivir toda su vida queriéndose pintar, enflacar, hacer lo que sea. Pero si no tienes la atracción de Dios, no hay nada que vas a atraer. Vas a estar atrayendo otras cosas que te van a hacer hasta peor. Entonces hoy vamos a poder aprender cómo ser atractivos. Dile a la persona junto a ti, vas a estar más atractivo. Más de lo que estás, más bien, ¿verdad? Escuchen, mucha gente también en la iglesia cristiana de hoy buscan mucho lo sobrenatural, ¿verdad? No, que noches de gloria traigan a toda la gente porque vamos a hacer cosas sobrenaturales y vamos a fluir en el Espíritu de Dios y van a caer metales de oro del cielo y quién sabe qué rollo. Y hay muchas cosas que mucha gente abre y no vengo contra ellos, pero se nos olvida usualmente que lo más sobrenatural que existe en la vida humana, ¿saben qué es? No son milagros, no son metales del cielo, no son que te vomites. No son que te caigas al suelo y que tiembles y que des vueltas. Escucha, lo más natural de la vida es que uno sea, que codicie las cosas, que no quieras dar. Lo más natural es que te protejas a ti mismo. Estamos científicamente, fisiológicamente, mentalmente, espiritualmente hechos a protegernos. Querer comer, o sea, si les caigo así de repente, se van a querer proteger. Somos muy selfish. ¿Cómo se dice selfish en español? Egoístas. Lo más natural que existe es lo egoísta. Escuchen, lo más sobrenatural que existe es ser generoso. Lo más sobrenatural que existe es ser generoso. Acuérdense, eso como nos saca de onda porque uno dice, pero eso no tiene nada que ver con que llegue la unción de Dios o quién sabe qué. Escucha, si no eres generoso, no tienes unción. Tú puedes hacer milagros según tú puedes apantallar a la gente, tú puedes gritar, tú puedes tocar a la gente, tú puedes temblar, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si no eres generoso no tienes nada sobrenatural en tu vida. Lo más sobrenatural, contranatural que uno pueda hacer como humano es ser no egoísta y ser generoso. Entonces hoy vamos a aprender cómo activar el poder sobrenatural de la generosidad que entonces nos va a hacer más atractivos. ¿Cómo así? Cuando uno es atractivo, no necesariamente es más guapo, pero como que hay una carisma que hay de ti algo. Una cosa que mi esposa le gustó de mí, me acuerdo que una vez cuando nos casamos, estábamos trayendo todas sus cosas de su casa a mi casa porque hicimos las cosas bien y yo no viví con ella, no vivió conmigo hasta que nos casamos. Entonces ya trajimos todas las cosas bien a nuestra casa, a nuestro apartamentito más bien. Estaba como de aquí a ahí donde está esa cosa verde. Pero Me acuerdo que yo cuando estaba trayendo todas sus cosas, pues viene bien enamorado, ¿no? Viendo su ropa, viendo sus... Y luego vi su diario y se estaba bañando. Dije, órale, ahorita lo voy a pasar báscula, la voy a sacar todo. Y empecé a leer su diario y vi las páginas bien bonitas de cuando me conoció a mí. Y vi que había un tema muy consistente en todas las páginas de su diario. En una, por ejemplo, decía, Señor, creo que hoy encontré al Señor, al hombre de mis sueños. No es lo alto que te pedí. Dije, ¿qué está pasando aquí? Dice, no está güero como te lo pedí. Dije, ¿qué está pasando aquí? No tiene ojos verdes como te lo pedí. Entonces dije, pues, ¿qué le pediste entonces? O sea, todo lo que ella quería. Puso una lista de todos sus requisitos y a ninguna la atiné. Pero la única que atiné y que ella dijo, pero me encanta su corazón generoso. Me volvió loca por él. Porque me acuerdo que cuando fuimos al primer date, vi a un señor que estaba en una silla de ruedas. Y usualmente no le doy dinero a la gente nomás así, sino que yo sentí del Señor darle a esa persona. Y no saqué $1 ni $2, sino saqué un billete bastante grande y lo aliviané. Y yo ni cuenta que ella me estaba viendo porque pensaba que todavía estaba allá en el baño donde estaba. Y me vio que hice eso y me dijo, ¿hiciste eso para que te mirara yo? ¿O para qué? Y dije, yo le dije con fuerzas, yo no necesito que tú me mires para hacer esas cosas. Y ya vio que yo estaba siendo real. Pero cuando ella me vio ser generoso, dice que eso es lo que la hizo que se volviera, que se le cayera la baba por mí. Por no decir otra cosa porque estamos en la iglesia. Pero la generosidad, escucha, cuando uno es generoso, activas un poder sobrenatural en tu vida y en sí también activas una unción nueva en tu vida que te hace más atractivo a las promesas de Dios. Y vamos a ver lo que está pasando aquí en la palabra de Dios. Vayan todos conmigo, por favor, a Lucas capítulo 10, versículo 10. Creo que es 10, o quién sabe cuál es. Oh, versículo 30, disculpen. Lucas capítulo 10, versículo 30. Y antes de entrar a la palabra de Dios, sí, conmigo, por favor, pueden inclinar su rostro los que quieran. Señor y Padre, te doy gracias por esta tarde. Te pido, en Espíritu Santo, que estés aquí para enseñarnos. Que nadie que entró a este lugar salga de la misma manera, Señor Jesús, sino que tú estés con nosotros y que mientras entramos a tu palabra poderosa, que sinceramente tu palabra poderosa entre nosotros. Padre, úsame esta tarde, que mis palabras sean agradables a ti, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Celebración dijo, amén. Lucas capítulo 10, versículo 30 dice, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote, es decir, un religioso, pasó por ahí de cerca, de casualidad. Pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, es decir, un levita, pasó, o también otro religioso, pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Versículo 33. Entonces pasó un samaritano despreciado, de esos que no los querían en esos tiempos, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hacia el alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, dice el Señor Jesús, ¿cuál de los tres que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús al hombre y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Amén. Hay tres actitudes que quiero enfatizar que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y que Jesús también aquí estaba enseñando. Tres actitudes que el maestro observó de la humanidad. Hay cosas que pasan, acuérdense, y estábamos enfocados en lo que nos pasó a nosotros. Pues que tú no sabes cómo me trataron, Freddy, cuando era yo un joven. Tú no sabes cómo me trató mi esposa o mi esposo, me puso el cuerno y se fue. O me pasó esto por acá, o mataron a mi canary, el cornflake, y hicieron. Y todo esto pasa. Ahora vamos a parar un poquitito y ahora vamos a ver a los demás. ¿Qué podemos hacer nosotros por la gente que está doliendo como usted? ¿Qué podemos hacer nosotros por la gente que les falta algo como usted le falta algo? ¿Qué podemos hacer nosotros por la gente que hemos sufrido en el pasado como ustedes también? Acuérdense, en eso está la clave de poder nosotros entonces llegar a un lugar de atracción a las bendiciones de Dios para poder vivirlas bien. Si te preguntas, ¿por qué no me bendices, Dios? Es tal vez porque no has practicado nada más que puro quejarte. No quiero pisarle los callos a nadie, pero pues es la verdad. La primera perspectiva en esta historia es la perspectiva del ladrón, que muchos de nosotros hemos tenido antes. Lo tuyo es mío, díganlo todos conmigo, lo tuyo es mío. Siempre se ve así, ¿verdad? Yo lo conozco siempre, nunca hay una mujer que siempre quiera agarrarme a mí, yo sé, no entiendo por qué, ¿verdad? Pero pues no se crean. Pero lo tuyo es mío, mucha gente así es. Y eso está basado en codicia y en falta de fe. Cuando alguien no entiende que Dios tiene cosas para ti, no es necesario que tengas envidia de los demás o de las otras cosas, o que te pongas constantemente a fijarte en lo que te falta a ti y lo que tienen los demás. Te pones a ver, Señor, mira en el carro en el que anda él y por qué yo no tengo uno así. Señor, mira la casa que tiene ella y por qué yo no tengo uno así. Señor, mira la esposa que él tiene y por qué no tengo uno yo así. Tú cálmate, eso no es problema tuyo, porque Dios hace lo que hace. Y enfócate nomás en ser la persona que necesita ser usted para entonces tener el novio o el esposo, la casa o el carro, lo que sea que quiero uno. Ahora, el problema no está en codiciar. Escuchen, porque muchas veces aquí en la vida vemos lo que está pasando aquí, que la gente ve lo demás y quieren y se lanzan por eso. Escucha, al momento que decides ser envidioso y querer agarrar, obtener algo que no es tuyo sino de otra persona, es el momento que te empiezas a idolatrar a ti mismo. Porque no te das cuenta que fallas en confiar en Dios, que te puede dar también a ti lo mismo. O aún algo mejor para ti. Lo peor que puedes obtener tú es algo que Dios nunca quiso para ti. Y lo mejor que puedes tener tú es tener lo que Dios quiso para ti. Vayan conmigo a Éxodo 20, los que tengan Biblias, o aquí, si no, aquí lo voy a poner. Éxodo 20, versículo 17. Es una de las primera parte de los 10 mandamientos. Uno de los mandamientos, aquí dice, no codices la casa de tu prójimo. No codices la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Me tengo que portar bien porque soy cristiano, pero quería hacer un chiste aquí que está perfecto, pero no puedo hacerlo porque soy cristiano. Dice aquí que no hay que codiciar esas cosas. Ahora, si el Señor nos está, el César ya me conoce. Si de la palabra de Dios nos está diciendo que no codiciemos la casa de nuestro prójimo, escuche, no nomás está diciéndote la palabra de Dios que no hacer, sino que necesitamos aprender a desarrollar un espíritu de entender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, a cualquier persona que no esté desarrollada, aquí va a decir, no hombre, pues nomás me está diciendo lo que no haga. Escucha, sé más profundo, deja que el espíritu te hable, porque no nomás te está diciendo lo que no hagas, sin embargo te dice lo que sí hagas. Si el hecho te está diciendo que no codices la casa de tu prójimo, te está diciendo que codices la casa tuya. Si te dice que no codices la esposa de tu prójimo, es decir que te está diciendo, en vez de estar codiciando a los demás, codicia la tuya. Si tienes problemas en que estás codiciando a las otras mujeres, enfoca esa misma pasión en la tuya. Y vas a ver que no vas a tener tiempo para codiciar a los demás. Entonces, ¿la codicia es mala? ¿Es negativa? No necesariamente, porque la Biblia también nos dice más adelante que codicia mi palabra, dice el Espíritu Santo, como codicia el oro y la plata. Entonces necesitamos codiciar, sino que lo que necesitamos tener en nuestras vidas es codicio, pero con enfoque. Eso es lo que es santo. Entonces dice, no codices la casa de tu prójimo, que significa que Dios tiene una casa para que tú codicies. No codices la esposa de tu prójimo o esposo. Significa entonces que Dios tiene una esposa o un esposo para ti. Ni su siervo. Escuchen, Dios quiere que tengas un siervo. No codices a su buey. Escucha, Dios quiere que tengas a un carro, por decir aquí, porque son burros y bueyes en lo que andaban antes, ¿verdad? Ni ninguna otra cosa que les pertenezca. Es decir, que cualquier cosa que le pertenece a otra persona no es tu problema de codiciarla, sino pedírsela a Dios. ¿Han escuchado ustedes la oración del Padre Nuestro, verdad? Díganla conmigo. Padre Nuestro, ¿qué? ¿Qué más? Síganle. Gracias, ahí paren. No se persinen, está bien. Paren ahí. Miren, danos hoy nuestro ¿qué? ¿De quién es el pan? danos hoy nuestro pan. ¿De quién es el pan? ¿Y a quién se lo estás pidiendo? ¿Y dónde dice la Biblia que está Dios? Padre nuestro que estás en el qué. Escucha, Dios tiene cosas en el cielo que son tuyas, que quiere que se las pidas. Dios no tiene, no, Dios no te va a bendecir a ti por las cosas de otra persona. Dios te va a bendecir a ti cuando tú actives su palabra y pidas cosas del cielo para ti. Cuando yo dije, Señor, yo no quiero la esposa de mi hermano, yo no quiero el buey de mi hermano, yo no quiero el buey de mi hermana, yo no quiero estas cosas, Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí. Y del cielo vino mi esposa, como quien dice. Porque había como que, o sea, nunca la viera, yo no la conocí ni en la iglesia, ni en de acá. De repente hubo un momento donde la conocí. Porque le pedí a Dios que está en el cielo algo que es mío. Dios tiene cosas en el cielo, hermanos, para ustedes. Entonces no es necesario que nosotros codiciemos lo de los demás, porque Dios tiene cosas para nosotros aquí. ¿Están aprendiendo un poquito? Amén. La segunda perspectiva es la perspectiva religiosa que se ve aquí en esta historia. Unos lo robaron al judío. Aquí la perspectiva religiosa es lo mío es mío. Dígalo conmigo, lo mío es mío. Entonces sale igual. Porque ellos no le ayudaron al hombre cuando estaba necesitado. Unos dicen, lo que él tiene es para mí. Y estos dijeron, no, pues eso no es mi rollo, yo no me meto ahí, yo me voy para acá, a mí no me digan nada, yo no sé qué rollo. Así muchas de las personas, especialmente los cristianos, así somos. Porque ¿cuántos de ustedes han invitado a sus seres queridos a la iglesia? Claro, han invitado a sus seres queridos a la célula, han invitado a sus seres queridos al encuentro, han invitado a sus seres queridos para... Pero ¿cuándo les has hecho un paro para pagar la renta? ¿Cuándo les has hecho un trabajo para pagarle la luz? ¿Cómo dice el Señor Jesús que nos conoceramos? ¿Cómo dice el Señor Jesús? Dijo, así los van a conocer que son hijos míos, que se amen los unos a los otros, no que se anden invitando a diferentes iglesias todo el tiempo. Para que te conozcan que eres un cristiano, no es necesario invitar a alguien a la iglesia constantemente. No es necesario constantemente estar hablándoles de la palabra de Dios, sino actuándoles de la palabra de Dios. Cuando uno puede ser tan amoroso con alguien, tan bondadoso con alguien, que no les falte nada, que tus problemas sean mis problemas. Y ¿sabes qué? Escuché que no tenías para pagar la renta, no te preocupes, yo te hago un paro. Escucha, entonces Él te va a preguntar a ti, wow, ¿cómo eres? Buena onda, quiero ir a ese lugar donde vas tú los domingos. Invítame, ¿no? En vez de, que el domingo, ya sabes, para que vengas conmigo a la iglesia y tú me vas para la gasolina. Vamos a parar a hacer eso y hay que hacer otra cosa diferente. Porque aquí la perspectiva religiosa, lo mío es mío. Yo no le doy a nadie, pero tampoco le quito a nadie. Pues qué vida tan más complaciente, ¿no? Qué vida tan más mediocre. ¿Saben qué es mediocre? Lo peor de lo mejor y lo mejor de lo peor. No afectas nada. Estás ahí como quien dice gastándote nomás. No sirve para nada. Esta perspectiva está basada en legalismo y en falta de aplicación de la palabra de Dios. Falta de aplicación de la palabra de Dios. Vamos a Proverbios 3:27. En la palabra de Dios, escuchen, dice aquí, si puedes hacer un favor a quien se lo necesite, no te niegues. Y cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerle un favor a alguien. Pero ¿qué pasa? ¡Ah, qué hueva! Yo no sé, aquí a la idea. No, es tu responsabilidad también. Escuchen, ¿sabían que es un pecado no hacerlo? Cuando Dios te pone un plan, si nos pudiéramos, como les digo, salir de nuestra burbujita que nosotros tenemos de problema y mirar todo lo alrededor y ver cómo Dios tiene todo planeado para que nosotros estamos en el lugar correcto, al tiempo correcto, para que seamos de bendición a alguien, pero por la pura pereza digamos, no le quiero ayudar, o no es mi problema, no quiero, no puedo, esto que... Destruimos los planes de Dios, hermano. Y voy a decir algo muy fuerte. Hasta abortamos las promesas que Dios tiene dentro de nosotros. Uno dice, no digas eso de mí, yo nunca cometí un aborto. Pero en el hecho de que no dejes que pase lo que Dios quiera que pase en tu vida, es como quien dice que estás abortando el plan de Dios. Haz hasta un peor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Se saben la ley de oro ustedes? ¿La ley de oro? ¿Qué tal la ley de Herodes? Esa sí se la sabe. Pero la ley de oro, la Biblia dice que, a ver, así se la saben ustedes, la ley del prójimo. ¿Dice la Biblia esto? Ustedes díganme si sí o no. ¿Cuántos de ustedes dicen que la Biblia dice, lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a nadie más? Levanten la mano los que piensen que haga eso. Ok, gracias por su valentía, pero les someto con mucho corazón y con mucho amor, y les doy gracias por su participación, que la Biblia no dice eso. Al contrario, la Biblia dice, hazle a los demás lo que quieres que te hagan a ti. El otro, lo que dije, de que no le hagas a los demás lo que no te quieren hacer a ti, eso lo dijo Bura. Es estar sentado nomás. No le hagas a los demás. Yo no le robo a nadie, que no me roben a mí. Pero eso es estar complaciente, eso es ser pasivo. Y la palabra de Dios, como quien dice, detesta la pasividad en un cristiano. Escuchen, si tienes al Rey Todopoderoso, al Creador del universo en tu corazón, dentro de ti, debes de estar explosivo para poder ayudarle o hacer algo, una diferencia en el mundo. En vez de, nada, no me hagan de emoción y yo no se la doy emoción a ustedes. Chale con todos, ya aquí tirando barra, nadie me molesta. Eso es una cosa mala. Buda por eso está como está, porque se queda ahí sentado nomás. Y no quiero ofender a mis hermanos budistas, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, haced a los demás lo que quieres que hagan a ti. Entonces, si dices, ¿a mí por qué la gente nunca me sonríe? Tal vez es porque tú nunca le sonríes a la gente. Un estudio psicológico dice que cada sonrisa, 99.9 de las sonrisas son reacciones. La gente casi no anda, ¿qué onda? ¿Qué onda? Muchas veces la gente no, sino que llegas al trabajo nomás así y te sientas a su trabajo porque estás pensando puras cosas negativas. Otro día aquí en el trabajo, a ver a qué hora se acaba este asunto. No. Muy, muy a menudo llega uno, a menudo es no, al contrario, ¿eh? Es que quiero hablar de castellano más fino porque hablo bien feo. Pero muy, 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 muchas veces no llegamos con sonrisas, pero usualmente cuando sonríes, un alguien te sonríe a ti. Entonces, si piensas, ¿por qué la gente no me sonríe? Tal vez es porque tú no estás sonriendo. Y escúchame, te ves más bonito cuando sonríes. Si dices, a mí, ¿por qué nunca nadie me regala cosas? Tal vez porque tú no regalas nada tampoco. Si quieres algo, hay que hacerlo, especialmente en el área del matrimonio. Mi esposa, y sí, dije por mucho tiempo, ¿por qué mi esposa no me hace cariños ya? Porque me di cuenta que por mucho tiempo ya no estaba haciéndole cariños yo a ella. En el trabajar, los dos trabajamos, ella trabaja como 10 horas al día, yo también trabajo mucho, estoy ocupado con entrenamiento, con la iglesia, con la niña, con todo eso, a veces se nos olvida, pero hay que también hacer las cosas bien para que podamos hacerlo. No hay que tener la perspectiva del religioso, lo mío es mío, eso no te va a llevar a ningún lado, sino al contrario, vas a parar los planes de Dios. El tercer y último perspectiva de la palabra de Dios que vimos aquí en esta historia es la perspectiva que agrada a Dios. La samaritana, esta es la que está basada en el carácter de Dios, la generosidad y el amor y el vivir por los demás. Eso es una de las cosas que me cambió mi vida completamente. Hermano, le digo la verdad, yo estoy asombrado todos los días con el Señor Jesús, porque yo antes de ser cristiano, yo vivía una vida bien deprimida, bien destruida, yo vivía completamente en depresión 24 horas al día. Y mucha gente hoy día me conocen y me dicen, no, el Freddy nomás anda diciendo chistes todo el día, no, el Freddy nomás anda diciendo puras babosadas, no, el Freddy nomás anda sonriéndose todo el tiempo. Y me dicen, ¿por qué eres tan funny? ¿Por qué eres tan alegre? ¿Por qué eres? Y les digo, ¿por qué soy tan alegre? Porque viví toda mi vida antes de ser un cristiano completamente deprimido. Escuchen, estuve 72 años 72 horas, disculpen, en un manicomio cuando quise suicidarme. Me estaban observando. Yo me acuerdo que pasaban días y días y días y yo no sonreía para nada, al contrario, lloraba. Y cuando fui al hospital y me observaron, los doctores dijeron que mi cerebro ya estaba completamente quemado emocionalmente por lo que pasaba y por lo que miraba y por lo que me exponía. Y según ellos dijeron que un químico que se llaman dendrites y otro químico que se llama endorfinas, mi cerebro era incapaz de hacerlo ya porque yo con mi manera de pensar lo desprogramé. Y me dijeron, no hay terapias para ti, Freddy Corona. No hay arreglo. Vas a tener que tomar drogas para que estés feliz. Vas a tener que tomar antidepresivos. Vas a tener que tomar este medicamento. Y yo dije, pues bueno, pues hagamos lo que tenemos que hacer. Hasta que vino un señor que me entrenaba en la lucha olímpica y dijo, tú lo que necesitas es al Señor Jesucristo en tu vida. Tú lo que necesitas es que dejar que Dios entre a tu vida y limpie tu corazón. Y yo decía, yo no voy a dejar a nadie que me limpie el cerebro. Y me decía, ¿necesitas que te limpien el cerebro? Dijo, no, yo no voy a dejar que me laven el coco. Y decía yo, no nomás te van a lavar el coco, pero te van a lavar el corazón y te van a lavar todo el cuerpo porque apestas bien feo, me dijo. Y dije, bueno, pues tratémoslo entonces, al cabo ya que no. Y esa noche me acuerdo que hice la oración y le pedí al Señor sinceramente que entre en mi corazón. Y les digo la verdad. No fue de noche a la mañana que de repente, órale, ya estoy bien todo, qué chido, qué bueno, sino que me tuve que entrenar. Empecé a parar de hacer unas cosas y hacer otras cosas. Me empecé a salir de mi propio, de estar a gusto. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo el samaritano cuando vio al Señor? Dice que se bajó de su burro y lo subió a él, a su burro. Es decir, que vas a tener que desincomodarte tú para acomodar a otra persona, para poder activar el poder sobrenatural de la generosidad. Y yo empecé también a parar de pensar en Freddy, en todo lo que mis padres me abusaron cuando yo estaba chico, fui muy pobre cuando estaba chico, todo me pasa mal. Y me dijo él, ya pues, ¿qué puedes hacer de eso? Ya párale, también hay otros chavos que le pasó lo mismo. Eres lo egoísta que nomás vas a pensar en ti, no vas a ayudar que nadie, lo que los demás, tú puedes hacer algo por ellos. Y dije, bueno, pues déjame bajo de mi burro de la depresión y voy a ayudarle a alguien que necesita de mí. Y así se me fue quitando la depresión. Y poco a poco empecé a leer la Biblia más y más y más. Y en el 2002 me volví casi loco porque estaba pasando por un tiempo donde de veras necesitaba esas drogas y me jalaba el cabello del pelo, de la cabeza. Y dije, yo me tengo que inmersión, immerse myself with the Word of God en esto. Y leí la Biblia 7 veces en el 2002 porque estaba completamente destruido y la necesitaba leer, la leía. Y la leía y créanme que no entendía nada. Pero no le hace, Dios poco a poco fue revelándomela más o menos. Pero mi vida cambió por los años y nunca ha sido igual. ¿Por qué? Porque alguien decidió también decir, lo mío es tuyo. Díganlo todos conmigo, lo mío es tuyo. Esto está basado en el carácter de Dios, como les dije, la generosidad. ¿Qué es lo que podemos, si yo puedo ver a Dios y ver lo que es más significante a Dios? Es que no nomás Dios es un Dios muy bondadoso, sino que es un Dios muy generoso. Si se ponen a pensar lo que Dios hizo por nosotros, en dar su mejor ofrenda en el Señor Jesucristo, en su único Hijo, para que nosotros no perezcamos, mas tengamos vida eterna. Eso es amor verdadero. Escucha, es posible dar sin amar, porque muchos padres que dejan a sus esposas dicen, pues ya no me estés molestando, yo pagué mi child support, ya estuvo, pero nunca están ahí para los niños. Están dando sin amar. Pero créeme, lo que es imposible amar sin dar. Cuando estás enamorado de alguien, hasta las flores del panteón te robas para dárselas a una persona. Haces lo que sea para ofrecerle algo a alguien. ¿A poco no? Es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Y aquí es cuando Dios nos dice que esa es la manera que quiere que vivamos. Dios es amor. La característica más prevalente del Señor es que es amor, que nos ama y que es generoso con nosotros. El hecho de que nosotros paremos de solamente vernos a nosotros, empezar a ver a los demás, hacer algo por nuestro prójimo, hacer algo por por los que nos caen mal. Imagínense, esa es otra parte de la enseñanza aquí grande. ¿Qué era este señor que le hizo el paro al judío? Samaritano. Los samaritanos y los judíos. No sé, alguien te cuenta que era el Chivas y ¿cómo se llama el otro? Américas. Un americanista le ayudó a uno de los Chivas. ¿Vieron lo que pasó aquí la semana pasada? Y aquí la Biblia nos está diciendo que uno que le iba a las Américas iba pasando y se bajó del burro el americanista y vio al rebaño tirado, al rebaño sacado y le ayudó y le sanó sus heridas. Tanto así es, miren, si alguien te cae mal, lo mejor que puedes hacer para que te sane es hacer algo bueno para esa persona. Y no te estoy diciendo que te tiene que caer bien, pero es necesario amar a las personas que te caen mal. No es necesario que alguien te caiga bien para que los ames. Pero sí es necesario. Dios sí quiere que los ames, aunque no te caigan bien. ¿Están aprendiendo un poquito? Vamos a acabar ya con Efesios 4:28. Efesios 4:28, en la palabra de Dios para todos, dice: El que era ladrón, deje de robar y trabaje, 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 haciendo algo provechoso con sus manos, así podrá compartir con él que no tiene nada. Créanme, lo más doloroso que podamos pasar, can you help me close, pastor? Lo más poderoso que nos pueda pasar es que estés en un lugar que quieras hacer algo por alguien y no puedas. Lo que me quebró el corazón más a mí fue cuando una vez yo quise ayudarle a mi mamá que escuché que se le apagaron las luces y la llamé por teléfono y dije, ¿por qué te apagaron las luces, mamá? Es que tu papá no está trabajando, nos hizo falta esto, nos hizo falta aquello, apagaron las luces. Y yo quería ayudarle con todo mi corazón, pero no podía porque no tenía nada para mí. Y es cuando me di cuenta que Dios no quiere que yo sea pobre, Dios no quiere que ustedes sean pobres. Dios quiere que tengamos prosperidad, pero ¿para qué? ¿Para que digamos que vamos a la iglesia más grande del mundo? ¿Para tener carros muy bonitos? No, aquí la Biblia nos dice que tengamos algo para poder darle al que no tiene nada. Para que podamos entonces activar el poder sobrenatural de la generosidad. Para que entonces nos podamos caminar en la voluntad de Dios que Él quiere para nosotros. Y les cierro con esto, miren, hubo un tiempo en mi vida que yo estuve bajo una cierta enseñanza y yo lo único que pensaba era de que yo quería ser un millonario. Yo voy a trabajar duro para hacer mi primer millón. Que no hay nada malo en eso, ¿verdad? Pero ya maduré. Y ahora mi mayor acción es no querer ser un millonario, sino dar un millón. Qué bonito fuera esa, ¿no? Gloria, denle la gloria a Dios. De poder vivir una vida y que te mueras y que digas, yo no hice un millón, di un millón. A Dios nunca le vas a ganar a dar. A Dios nunca le vas a ganar en nada. Y es una vida hermosa que puedas vivir y cuando te mueras digas que esas personas hicieron algo por lo que tú hiciste. Dice la gente, Dios no necesita tu dinero. Y claro que no lo necesita, pero Él hizo el sistema para que si lo use. Dios no te necesita a ti, Dios si quiere puede levantar a cualquier otra persona. No, pero pues ese no es el propósito de Dios, hermanos. Dios te quiere usar, Dios te ama. Es la voluntad de Dios de que nosotros estemos. Yo no quiero amenazar a nadie ni decirle, si no quieres, pues Dios levanta a otro. Dios no quiere hacer plan B, Dios quiere hacer, yo quise hacerlo así y así se va a hacer. Entonces yo espero que esta plática les edificó y no nomás eso, sino les desafió a vivir un estilo de vida diferente. Piensen mañana, ¿a quién le puedo hacer un paro? En castellano fino es ¿a quién le puedo hacer asistencia? ¿A quién le puedo ayudar? ¿A quién le puedo hacer, de quién le puedo hacer bendición? Les animo a que queramos esta tarde ser bendición en vez de ser bendecidos. Y créanmelo, créanmelo. Cuando somos bendición, estamos bien bendecidos. Amén. Amén. Inclinen su rostro conmigo, por favor. Señor y Padre, gracias por esta palabra, Señor Jesús. Te pido que la selles en sus corazones. Que nos ayudes a aplicarla, Señor Jesús. Que estés con nosotros, Espíritu Santo, cuando estemos mañana o el día pasado, cuando tú tengas esa cita divina, Padre, para aplicar lo que hemos aprendido. No somos como lo que dice la Biblia, solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Te pido, Jehová, que hagas tu rostro resplandecer sobre ellos. Que estés con ellos, Señor Jesús, que los bendigas, que los protejas, que estés con ellos para siempre y que los ayudes a ayudarte a ti. En el nombre poderoso de Jesús, toda celebración dijo. Amén.